En fin de semana tenemos al mejor periodista de policiales, Nacho Abad, que tiene todos los detalles, y con él al mejor psiquiatra forense, que va a intentar penetrar en la mente de este criminal, José Miguel Gaona.
¿Qué tal?
Muy buenas.
Muy buenos días a ambos. ¿Cómo estáis? Pues Nacho, vamos a ver qué detalles tienes sobre este crimen.
Bueno, os voy a hacer un relato cronológico de todo lo acontecido en las últimas horas. Pero vamos a empezar por el comienzo. El pasado jueves, en torno a las 7:30 de la tarde, en la localidad de Lardero, pues unos padres estaban con sus hijos y unos amigos en una terraza. Pegado a la terraza, menos de 50 metros, 70 metros, 100 metros, hay un parque. Los niños estaban jugando. Alex, de 9 años, iba disfrazado de la hermana del exorcista, con una peluca larga que le hacía parecer una niña. De repente se le acerca un hombre, parece ser que lleva un buen rato jugando y ya estaban cansados, y cuando estaba sentado en un banco se le acerca un hombre y le ofrece la posibilidad de ir a ver a un perrito, a enseñarle un perrito a casa. Alex confía en este hombre, se va con él e inmediatamente, a los pocos minutos, se da la alarma. ¿Dónde está Alex? ¿Dónde está Alex? ¿Dónde está Alex? Empiezan a gritar por el parque. Se vuelven locos, ha desaparecido, la madre llama inmediatamente al 112 para pedir ayuda y que se presente la policía y la Guardia Civil. Mientras tanto, los vecinos pues se ponen a buscar, los amigos, alrededor del parque. Tardan unos 15 minutos en dar con él. Primero se meten en un portal, llaman a todas las puertas, allí no está, y finalmente una niña de 11 años acaba confesando que ella ha oído como le ofrecía que si podía enseñarle un perrito a Alex, y señala el portal donde les ha visto entrar. Van para allá corriendo. Entra uno de los padres, al parecer, llamando a todas las puertas, y se encuentra a este hombre, que se llama Francisco Javier Almeida, en el rellano de la escalera, en el piso de debajo del suyo, con el chiquillo en brazos. Y entonces le dice: ¿pero tú qué haces con el niño? Y él responde: me lo acaban de dar, se me ha desmayado. En eso que llega la Guardia Civil, el vecino se va inmediatamente, escucha como el otro dice: no, ha sido mi compañero de piso, como excusándose. Sospecha la Guardia Civil, como móvil, que confundió a Alex con una niña, por eso de ir disfrazado como la niña del exorcista y llevar peluca. Y sospecha la Guardia Civil también que quería bajar hasta el garaje donde tenía un coche, porque al ver el lío que se estaba montando en la plaza, porque su ventana daba a la propia plaza, imaginaos, es como una plaza y como un corral, y tiene cuatro fachadas de edificios y en el centro está el parque, ¿no? Entonces una de sus ventanas daba al parque, desde donde miraba habitualmente a los niños. De hecho, los niños una vez le hicieron una foto en la ventana mientras les visualizaba, les miraba, se fijaba en todo. ¿Qué ocurre? Que este hombre es detenido, se monta una trifulca tremenda, obviamente, por los padres intentando acceder a él y darle una paliza. La Guardia Civil lo impide y se lo acaban llevando. Bueno, ¿qué se descubre después de todo esto? Se descubren muchas cosas que son muy inquietantes. Se descubre que el día 14 de este mismo mes de octubre, una niña le contó a su madre que había intentado un señor acercarse a ella y decirle: vente conmigo a ver los pajaritos. Y entonces que la niña de 7 años le dijo: no, yo si mis padres no... voy a decírselo a mis padres. Y entonces la niña va a decírselo a sus padres y este hombre desaparece. Los padres se ponen a buscar como locos a ver si lo encuentran, pero no lo encuentran. Llaman a la policía local de la localidad y la policía local de la localidad no toma una denuncia. Lo que hace es simplemente tomarle declaración a la niña y pedirle una descripción del sujeto. A mí esto me sorprende, pero bueno. El día 25, el señor este, el Francisco Javier Almeida, que es un auténtico monstruo, se acercó al colegio que hay enfrente de su casa, está a 200 metros. Es que encima había un colegio a 200 metros de la casa donde él vivía. Supongo que como era una zona residencial nueva y había mucho vaivén de vecinos, él alquiló la casa y la alquiló en un sitio donde nadie le pudiese conocer, donde hubiese mucho movimiento y hubiese muchos niños, que es lo que él buscaba. Bueno, la cuestión es que se acerca al colegio y le ofrece a una niña que le dice: oye, yo tengo una hija como tú que viene al colegio y se llama Sara, de tu edad, vente y juegas con ella en casa. Y la niña se asusta y no va. Y se lo dice a sus padres. Y los padres llaman inmediatamente a la Guardia Civil, presentan una denuncia. Lo que pasa es que la niña describe al sujeto como un hombre de pelo blanco, media estatura y mediana edad. Es una descripción muy vaga, pero es que encima no coincide el color del pelo, con lo cual es muy difícil identificarlo. Hay otras madres que han denunciado que a sus hijas les pasó lo mismo. Desconozco si llegaron a poner denuncia o no, si llegaron a llamar o no a las fuerzas del orden público. La cuestión es que, claro, en el barrio sí se comentaba que había un hombre que intentaba llevarse niños o que hablaba con los niños, pero los niños sabían perfectamente quién era, porque días antes dos niños se hicieron un selfie, de unas niñas de 12 años, se hicieron un selfie delante de la casa donde vivía este hombre con un contrapicado para intentar que se le viese a él saliendo por la ventana, porque les observaba constantemente desde la ventana. Dicho esto, cuando se produce la detención, lógicamente los guardias del lugar meten los datos de Francisco Javier Almeida, de 54 años, en el ordenador para ver qué antecedentes tiene, y ahí empieza a salir la de Dios. En 1993, cuando él vivía en Logroño, agredió sexualmente a una vecina de su escalera, una niña de 13 años. Él tenía 22 y él violó a una niña de 13 años. Por eso le condenaron a 7 años de prisión, de los que, hasta donde yo sé, si no me equivoco, cumplió 4. El resto los pasó ya en libertad condicional. En 1998, este hombre en Logroño se obsesionó con una mujer que trabajaba en una inmobiliaria. Entonces iba a la inmobiliaria y le pedía que le enseñase pisos y luego no se mostraba interesado en esos pisos. No se mostraba interesado y quedó con ella el 17 de agosto de 1998. La mujer fue sola, llegó una hora tarde porque caía un chaparrón de la leche. Y entonces este hombre estuvo esperando en la calle media hora empapado y aún así siguió esperando. O sea, él ya tenía en la cabeza lo que iba a hacer.
Claro.
Bueno, la cuestión es que llega la mujer de la inmobiliaria, suben a la casa y, según describe la sentencia, eran las 8:30 de la noche, llegan hasta un cuarto al fondo. Él, en el momento que llegan al cuarto al fondo, hay dos camas, la empuja sobre la cama. Al empujarla sobre la cama, se lanza inmediatamente sobre ella, la sujeta, impide que chille con el colchón, forzando la cabeza contra el colchón para que amortigüe el sonido, y empiece a darle pinchazos. Y cuando digo pinchazos, es decir, se estaba ensañando con ella, no quería matarla en ese momento.
Sí, puñaladas de poca profundidad para bueno, parece que para disfrutar.
Sí, no, para disfrutar. Ahora nos lo dirá Gaona. Bueno, la cuestión es que le acaba... Uno no sabe muy bien qué contar a veces, pero creo que a veces el horror hay que contarlo para saber que hay que poner determinadas soluciones. Bueno, le acaba cortando las glándulas tiroideas, la tráquea, pero no, ya no fallece. Quiero decir, ella sigue viva. Y de hecho, intenta defenderse, le da la vuelta y ahí es cuando se produce la agresión sexual.
Ahí... O sea, con la mujer en muy mal estado... Él sí, sí. Se abalanza sexualmente por ella, sobre ella.
Mira, no solo eso. Le muerde los labios, le da cortes en el mentón, en el pecho. Es decir, él disfruta del dolor de ella. Lo que le produce verdadera excitación. De hecho, hay restos biológicos sobre el cuerpo de ella que evidencian que él disfrutó. Que disfrutó ese momento. Y cuando terminó, cuando terminó esa agresión sexual, pues le apuñaló en el corazón y la mató. Este hombre no tenía obviamente le pasaron todos los test que pudiese haber y le examinaron los expertos y no presentaba ninguna patología psiquiátrica ni alteración mental que pudiese afectar a su capacidad intelectual o volitiva, es decir, que sabía perfectamente lo que hacía y lo quería hacer.
Sí, que era malo.
Sí.
30 años le cayeron, ¿no?
Claro, este es otro escándalo. A ver, le caen 30 años. El límite máximo de cumplimiento en España son 25. Si tú te caen 40, te caen 35, pues al final sumas las juntas todas y se quedan en 25, ¿vale? El límite máximo de cumplimiento, 25. Empieza en el 98 a cumplir, a los pocos días. Bueno, la cuestión es que en el 2020, y te voy a dar la flecha concreta, el 8 del 4 del 2020, es decir, cuando habían pasado 22 años de los 25, quedaban 3, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias decidió proponer que le dejasen en libertad. Pero alucinas, porque en la cárcel los especialistas, los que forman la junta de tratamiento, los que proponen si los presos evolucionan o no, si pasan de grado a grado o no, tenían resquemores con él y no terminaban de ver claro, aunque estaba en el módulo de respeto, aunque se estaba portando bien, aunque había tenido 38 días de salidas controladas, de permisos, y se había portado bien, ellos notaban que ahí había algo raro. Notaban que había algo raro y que, claro, él no tenía... se portaba bien en la cárcel porque solo había hombres mayores.
Claro.
No había niños, no había niñas, mejor dicho, ni había mujeres. Por tanto, ahí la pulsión sexual no existía. No, ahí no tenía interés en hacer nada. No tenía ganas de violar y matar a los hombres de su prisión. Claro, otra cosa es que lo hubiesen encerrado con mujeres y con niñas. Imagínate lo que hubiese pasado ahí. Bueno, dicho esto, la Junta de Tratamiento dice que no hay libertad condicional. Él recurre, su abogado recurre, y venga, aquí, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sin conocerle, sin entrevistarle, sin haberle mirado una sola vez a los ojos, decide decirle al juez: oiga, señor juez, venga, vamos a dejar a este Francisco Javier Almeida en libertad, que, hombre, que ya ha pasado 22 añitos. Solo mató y violó a una mujer. Y, bueno, anteriormente violó a una niña de 13 años. El juez, sin oposición del Ministerio Fiscal... Es decir, el Ministerio Fiscal no se opuso a su libertad, lo dejó en libertad.
Porque se había portado bien, claro, es lo que juzgaron, supongo.
Claro. Bueno, pero claro, es que hay que juzgar muchas otras cosas, entiendo yo. Ahora nos lo dirá Gaona. Sobre todo su perfil psicológico y su psicopatía. Pero bueno, dicho esto, su condena acababa el 18 de agosto de 2023. Y mucha gente dirá: hombre, si hubiese terminado el 17 de agosto del 23, podría haberlo hecho después. Sí, sí, pero no le habríamos regalado 3 años de libertad. Ni los otros 4 que le regalamos, o los otros 3 que le regalamos con la primera agresión sexual. Es decir, habríamos evitado hasta el 2023 que hubiese pasado esto. ¿Y quién sabe lo que pasa de aquí al 23? ¿Quién sabe lo que pasa de aquí al 23?
Oye, una pregunta quería hacerte, Nacho. A mí lo que me sorprende es que se lleva a este niño disfrazado de la niña del exorcista y no tiene armas, o parece que no tiene armas. ¿Cómo lo ha matado?
Bueno, la autopsia, hay secreto de sumario, la autopsia se realizó a las 10 de la mañana de ayer en el Instituto Anatómico Forense. Lo que me vienen a sugerir, cógelo entre comillas, porque acceder a determinada información está siendo complicado, pero yo pienso que tiene que ver con el estrangulamiento. Esto es lo que me han sugerido, que, sí. lo hizo con sus manos.
Ya. Pobre criatura, la verdad. Qué barbaridad. Y curiosamente, no está loco Gaona.
Pues no está loco. Esto es, yo sé, cuando escuchamos este tipo de noticias, la primera idea que se nos viene a la cabeza: hay que estar loco para hacer esto, y es un gravísimo error. Hay perfiles de personas en los cuales mezclan una serie de cuestiones, ¿no? Puede haber personas con parafilias, con lo que antiguamente se llamaban esas desviaciones sexuales, por ejemplo, que pueden tener un rico mundo patológico, digámoslo así, en su propia cabecita, ¿no? Y sin embargo, nunca, subrayo esto, nunca dan el paso de convertirlas en realidad. Otros, por el contrario, en ese cóctel que todos tenemos en la cabeza, pero más aún este tipo de delincuentes, pues van mezclando un trastorno, por ejemplo, de sadismo sexual, con uno de psicopatía, con otro tipo de parafilia, como pudiera ser la pederastia, ¿no? Y bueno, tenemos ese resultado. Y además, fíjate que, no sé si Nacho estará de acuerdo, pero en el modus operandi de este individuo, en el que realmente es, desde el punto de vista criminológico, extremadamente patoso, en el sentido que, bueno, las huellas, evidentemente, que va dejando detrás suya, van apuntando constantemente hacia él. Creo recordar, corrígeme, Nacho, si estoy en lo cierto, que el pobre chico... fue hallado en el propio portal donde vivía él.
En el rellano, no en el portal.
En el rellano.
Pero en el rellano de uno de los pisos. Es decir, él lo había subido a su casa, lo había metido en su casa, y dentro de la casa después lo sacó, después de lo que pasase en el interior, y ya baja una planta con él en brazos, y en el rellano de uno de los entrepisos es donde lo encuentran.
Claro. Es decir, no tenía, digámoslo así, un piso de seguridad, un plan B muy elaborado o sofisticado, y qué es lo que nos
probablemente
dice eso.
Iba a dejarlo en la calle para que no lo relacionasen en la medida de lo posible con él.
Perdonadme, no, yo es que se tarda unos 15, 20 minutos como mucho en localizarle. Yo estoy de acuerdo con Gaona en que es desorganizado, que es una persona desorganizada. Exacto. Pero sí es cierto que tenía un coche en el garaje.
Amigo.
Claro, todo esto está en su cabeza, no lo podemos probar, pero los agentes de la Guardia Civil sospechan que a lo mejor quisiese bajar a ese coche, viendo el lío que se estaba montando, bajar al coche, meter en el maletero al niño y desaparecer de allí.
Probablemente, pero estaremos de acuerdo que no era especialmente sofisticado.
Sí, nada.
Pero, ¿qué quiere decir eso? Una de dos, o que no era especialmente sofisticado, o, segunda posibilidad, o quizá unida a la primera, que sus pulsiones eran incontrolables. En otras palabras, cuando se le cruzaba por la cabeza este tipo de fantasías, pues evidentemente era una máquina desatada, ¿no? Como ocurrió con la pobre chica que le estaba enseñando el piso. Seguramente durante esa hora que estaba esperándola bajo la lluvia, este hombre desarrollaba todo tipo de fantasías increchendo. Y otra cosa que le pasa a muchos delincuentes sexuales es que durante los años de cárcel van elaborando fantasías cada vez más y más sofisticadas.
¡Qué barbaridad! Y a todo esto, él, Nacho, creo que había expresado en algún momento en su periodo de cárcel su propia reticencia a salir. O sea, la idea de que es que no se iba a poder contener.
Tengo un instinto que no puedo dominar. Esto es lo que él decía.
Está.
Y esta
ahí
es la pulsión de la que habla Gaona. Tú imagínate, tú en tu cabeza empiezas a fantasear con agredir sexualmente a una mujer, a una niña, y matarlas. Y que eso te produce una tremenda excitación. Entiendo que nuestros oyentes no lo entenderán como no lo entiendo yo. Yo lo describo desde un punto de vista criminológico. Y esa fantasía en tu cabeza empieza a engrosar, y tu apetencia es brutal. Y como tu apetencia es brutal, como decía Gaona, no te puedes controlar. Tu pulsión te lleva a no ser cuidadoso. Vale, ¿qué pasa? Cuando llegas y matas y agredes sexualmente, la pulsión baja y te enfrías. Ya has cumplido. Lo que pasa es que lo que tú has realizado nunca llega a lo que has imaginado, por tanto, necesitas volver a hacerlo. Y el problema es que este hombre, Gaona, yo no soy psiquiatra, perdóname que me atreva, ¿eh?
No estás haciendo muy bien.
Perdóname que atreva, pero a mí me parece un auténtico psicópata. Este hombre no siente ni padece, solo le interesa a él. Es decir, pasaría por encima del cadáver de su madre para conseguir su propósito.
Bueno, dice la policía que en el ahora que está detenido está tan tranquilo.
Exacto. Sí.
Exacto.
Perdón.
Por eso que la unión de esos factores que he mencionado antes tienen que coincidir. Tú puedes ser un sádico sexual y, no sé, meterte en algún club de sádicos donde todos están de acuerdo en ejercer ese sadismo y pactan y no cometen ningún delito, ¿no? Porque están todos de acuerdo. Puedes ser un psicópata y no dedicarte al mundo del crimen necesariamente. El problema es cuando ambos factores coinciden en ese cóctel terrible, en el que además una triada siempre, que es la hostilidad, el poder y la sexualidad. Y además, creo recordar, por lo menos he visto algún reportaje en algún medio de comunicación en el que hablaban de que este hombre tenía problemas justamente a la hora de consumar el acto sexual, cosa que es relativamente frecuente también en muchos delincuentes sexuales, aunque pueda parecer paradójico.
Sí, le costaba mantener una erección en principio, y sus agresiones sexuales normalmente tenía que utilizar la agresión física, y todo lo hacía con las manos.
¿Recuerdas a Francisco Arcemón? Montes, por supuesto, Nacho, ¿no?
Sí.
Francisco Arcemontes le pasaba, es otro violador sádico con un perfil muy parecido. Además, agredía a chicas muy jovencitas y también a mujeres adultas, y tenía el mismo problema, lo cual le aumentaba aún más la frustración y se volvía todavía más agresivo con sus víctimas.
Oye, una última cosa, Gaona. ¿Esto cómo se genera? Quiero decir, ¿estas personas nacen así, con un trastorno de la personalidad, o justamente por su discapacidad sexual empiezan a desarrollar técnicas perversas para incrementar su deseo? ¿Qué es lo que hace que una persona se convierta en este problema social?
Pues la verdad que es tremendamente complejo, y eso es como cuando hay un accidente, ¿no? Tú adviertes que hay un coche que ha chocado, pero también era un día de lluvia, el conductor iba distraído, los frenos desgastados y encima venía un camión de frente. Pues esto es algo parecido. Tiene que haber una serie de cuestiones en esa infancia que van modelando y tiene distorsiones cognitivas. Distorsiones cognitivas, para hablarlo de alguna manera, es la manera en que tú ves el mundo. Y ahí influye muchísimo la familia, la educación, el entorno, las primeras fantasías, un sinfín de cuestiones que no justifican lo que ocurre, sino que podemos explicarlo, que es quizá la mayor cuestión. De hecho, en los programas justamente de recuperación de este tipo de delincuentes sexuales, la reestructuración cognitiva es una de las cuestiones que más importancia tiene. La idea que tiene el individuo sobre el mundo de la sexualidad, la idea que tiene sobre la mujer, intentar desarrollar la empatía, etcétera, etcétera. Pero ya vemos que en este caso, al menos, 20 y tantos años de supuesto tratamiento han servido de bastante poco.
Yo querría apuntar dos cosas más, Cristina, si me permites, sí, para terminar. Primera, pregunta que lanzo al aire. ¿Por qué la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, aunque se cumpliesen todos los parámetros legales, yo no digo que sea una decisión ilegal, fue en contra de lo que pensaban los expertos que trataban a diario con Francisco Javier Almeida?
Que están a pie de cañón, es, y que sí, le conocen de verdad.
Y que le miran a los ojos, eso es. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la Fiscalía no se opuso? ¿Por qué dejaron a este hombre en libertad? Segundo, tenemos que empezar a asumir como sociedad que hay almas oscuras que no son reinsertables. No son reinsertables, no son buenos, nunca lo van a ser. Y este hombre, cuando vuelva a salir, volverá a hacerlo. Yo lo he hecho, lo volverá a hacer. Y tercero, hay un experimento, y lo digo para los padres de niños pequeños, hay un experimento que vi en una televisión, creo que fue británica, aún aseguro que lo conoce porque en estas cosas tiene muchísimo conocimiento. Había un hombre que se acercaba a los niños, lo grababan todo en vídeo, y les ofrecía en los parques un irse con su perrito. Mira qué perrito, lo acariciaban y le decían a sus madres, ¿tú crees que se vendrá conmigo o no? Y las madres, no, está lesionado.
Un experimento social, ¿eh?
Se fueron todos. Todos los niños se fueron con el desconocido y con el perrito.
Le pedían autorización a las madres para hacerlo, a espaldas del niño, obviamente, y las madres se quedaban atónitas cuando supuestamente no se iban a ir con el individuo, y sin embargo, todos los niñitos acababan yéndose, para sorpresa, evidentemente, de las madres, con lo cual, evidentemente, se veía la carencia de formación de los niños, ¿no? Claro, un niñito inocente, por Dios.
Porque tenéis que entender que hay un perfil que se llama trampero, que son estos agresores sexuales que ponen trampas para llevarse a los niños. Entonces, claro, la labor de los padres, sin asustarles, yo no sé muy bien cómo se hace, Gaona, pero entiendo que la labor de los padres es también advertir a los pequeños.
Sí,
no, más allá de no quitar un ojo de encima, claro.
Efectivamente, creo que somos demasiado buenistas en los últimos años, y el cuento del hombre del saco, desgraciadamente, en ocasiones tiene visos de ser realidad.
Qué pena, de verdad. Pobre madre. Muchísimas gracias, Nacho Abad, por hacer este trabajo policial tan difícil, sobre todo en estas investigaciones tan inmediatas, y José Miguel Gaona, por intentar entrar en la mente que nos asusta. Luego te escucho, José Miguel, en la tertulia de chicos.
Venga.
Un saludo a los dos.
Un abrazo.
Gracias.